Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Acaba de tener lugar en el Instituto de México, aquí en París, una conferencia de Susana Gallego Cuesta, conservadora del patrimonio en el Museo del Petit Palais, aquí en París, sobre el fotógrafo cubano Jessy A. Fernández, en el marco de la exposición que le dedica el Instituto de México. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria como conservadora en este museo maravilloso que es el Petit Palais, Susana Gallego ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes, Jordi.
Sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No ha sido nada difícil, gracias a ti.
Permíteme, Susana, que explique antes que nada que has nacido en Huesca, en España, en 1988, y que vas a realizar estudios literarios en la Escuela Normal Superior aquí en París. Pero cuéntanos, ¿cómo llegas a Francia y con qué intenciones?
Gracias por quitarme años, soy del 80, pero bueno, siempre se agradece. Llego a Francia por cuestiones bajamente materiales inicialmente, puesto que este país me ofrecía una beca para estudiar, hacer estos estudios superiores, y también por el sueño de venir a París. Somos cuatro hermanas y mis padres no podían costearnos a todas los estudios soñados donde quisiéramos, la beca era una condición. Y es verdad que París me tiraba mucho, habiendo estudiado en francés, en el Liceo Francés, en Barcelona. Era un sueño de adolescente que se pudo realizar gracias a una beca.
La Escuela Normal Superior es una escuela de élite. No es fácil de entrar en la Normal Sup, como la llaman aquí en París.
No es fácil de entrar y hasta incluso puede ser difícil salir de ella. Sí, se trata de pasar unos años en las clases preparatorias, como se llaman, que son un sistema muy, muy francés, de tortura china a los alumnos.
Se
trabaja mucho y sobre todo de una forma muy particular, puesto que se inculca a los alumnos cómo hacer una disertación. Ejercicio francés entre todos, que pude aprender a hacer gracias a unos cuantos profesores absolutamente encantadores que recogieron el reto de enseñarle a esa española a pensar como una francesa. Creo que lo han conseguido. Sigue habiendo una parte de mí que se resiste, pero bueno, gracias a esa enseñanza pude entrar en esa escuela que me financió mis estudios, puesto que es una escuela en la que se recibe un sueldo por estudiar. Maravillosamente llevo desde el 98 aquí encadenando becas con sueldos con becas y creo que me voy a quedar.
El hecho de tener esta doble cultura española y francesa, ¿es lo que te llevó a la literatura comparada o no?
Sí, lógicamente. Es cuando uno está estudiando, investigando en todo el ámbito, hay tantas opciones donde buscar. Y es verdad que hay un tropismo, los extranjeros tenemos tendencia a interesarnos por las cosas de casa, pero yo es verdad que me enamoré del francés, no sé exactamente en qué fecha, probablemente con 13, 14 años, una cosa así, al descubrir la gran literatura y tener esas primeras emociones estéticas, y no podía dejar una cosa por la otra. Intenté mezclar todo lo que sé, bueno, falta el catalán en esa tesis, puesto que no conseguí meterlo absolutamente todo, pero la literatura comparada es un ámbito estupendo porque permite mezclar lenguas, mezclar disciplinas, la historia del arte con la literatura, con un poco de geografía, con historia, y ahí estaba yo feliz de estar en el cruce de muchos caminos.
Eres doctora en literatura comparada y en tus tesis abordas el tema de lo informe en el Renacimiento. Cuéntanos, ¿qué es eso?
Ajá, fácil. No, 10 años de trabajo, a ver cómo te lo cuento. La tesis sale de una curiosidad por los procesos de la creación. ¿Cómo nacen las obras de arte? Y cómo nacen antes incluso de que estén pensadas. ¿Qué es lo que hace en un individuo que surja algo donde no existe nada? Lo informe es un poco también una especie de regreso a la infancia, esa forma de jugar con lo que no tiene forma, que sí, manipular es un poco intentar pensar el mundo del arte y de la literatura antes del privilegio de la razón y del ojo. ¿Cómo sería el mundo pensado con las manos? La tesis va a convertirse en un libro dentro de poco, un tratado de lo informe, modestamente, que va a publicar Garnier dentro de unos meses.
Allí en el Renacimiento nace la forma, ¿no? Quizás.
Uh-huh. El Renacimiento es una gran época para investigar este tema porque de allí vienen las primeras teorizaciones artísticas y literarias, las primeras gramáticas románicas. Y claro, ir a buscar en ese momento, en el momento en que se está intentando meter en vereda el mundo sensible, es donde desbordan las cosas y es forzosamente lo que más me gusta, cuando desborda por todas partes.
Susana Gallego, ¿cómo se llega a ser conservadora jefe en un museo tan maravilloso como es el Petit Palais?
con un poco de caradura, creo yo, y mucho empecinamiento. Soy muy cabezota aragonesa, que no dejo de ser, por muy catalana que me sienta. Y es verdad que cuando, después de la escuela normal, durante la escuela normal, me di cuenta que a pesar del respeto que puedo tener por la profesión de profesor, no tenía yo la vocación. Y estuve buscando un poco qué podría hacer. Mis profesores en la Escuela del Louvre, en la que también seguía clases, muchos de ellos son conservadores del patrimonio. Y pregunté, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se vuelve uno conservador? Y dice, ay, pues tienes que pasar un concurso, otro más, otra oposición. Bueno, pues si solo es eso, a ver, ¿qué pasa? Estamos hablando de hace unos cuantos años, cuando la Escuela Nacional del Patrimonio, el Instituto Nacional del Patrimonio, perdón, todavía no había abierto sus puertas a los europeos. Francia ha tenido un montón de litigios en las Cortes Europeas sobre la apertura de su sistema educativo elitario a todos los europeos. La Escuela Normal pasó por allí también. Y ahora mismo no tengo muy claro si LENA, la Escuela Nacional de Administración, está abierta como debería. No lo sé, tendría que investigarlo. Pero el Instituto del Patrimonio estaba ahí intentando mantenerse cerrado, pero le empujaban y cada año iba yo a preguntar, ¿y cuándo podré pasar la OPO? Ah, ya vendrá. Este año todavía no. Y de año en año yo iba a encordiar ahí, a ver, oye, y esto, mientras tanto iba avanzando en mis estudios, intentando paliar o preparar una carrera que no tenía yo muy clara. Sabía que quería estar entre España, Francia, la historia del arte, la literatura. Yo iba yendo y viniendo por ahí. Y un día, por la casualidad de la vida, ya me había metido en un proceso de investigación. Ya había pasado la agregación de español, estaba preparando un trabajo de investigación, un máster 2. Y pasaba por la Escuela del Louvre y, por costumbre, voy a ver el panel. Ya llevaba 6 años mirando aquel panel. Miro el panel de convocatoria. Convocatoria a concurso de conservador del patrimonio. Abierto a los franceses y a los ressortissants européens. Ah, ya. Llamé corriendo a la Escuela del Patrimonio. Me dijeron, no lo tenemos muy claro. Tuve que confirmarlo con muchísima gente y pude pasar la oposición al año siguiente, después de esa convocatoria. Con la suerte que tuve, que la saqué. Me saqué esa oposición. Y ahí empezó mi carrera en la Ville de Paris.
Hablando del Petit Palais, cuéntanos a la gente que no lo conoce, ¿cómo definirías ese museo a dos pasos del Sena, que no es tan petit, como es un palais, pero no tan petit, ¿eh?
Depende de los días. Los días en los que le tengo un poco de tirria porque las cosas no funcionan como deberían, es una bombonera o un casino monegasco, porque tiene un look así muy rococó, neo, muchas cosas entre mosaicos y dorados. Pero bueno, la mayor parte de los días es un lugar que merece la pena ser conocido, porque aparte de que el edificio es mágico y tiene un jardín del que quizá no debería hablar, porque mejor que sea secreto y no venga demasiados parisinos y se llene.
Ahora que no nos oyen.
Que no nos oyen, menos mal. El edificio en sí es realmente precioso. Tiene el tamaño exacto para vivir en él a gusto, pero las colecciones son una maravilla. Nos gusta decir a los de la casa que todo lo que no está en el Louvre y en Orsay está en nuestra casa, en el Petit Palais. Pero desde un punto de vista muy particular, porque las colecciones tienen un sello muy personal. Son mucha herencia de coleccionistas, de gente que vivió con esos objetos y que les tuvo amor. No son herederas de las colecciones reales, no son la imagen del poder. Son otra cosa. Y es verdad que enseguida se entra y se les coge cariño. Y ahí estamos. Llevo 10 años que me peleo por la casa como la que más.
Hay mucha pintura, escultura de 1900, por ejemplo.
Uh-huh. Las colecciones van desde la arqueología egipcia. No es muy grande el departamento, pero tenemos arqueología egipcia, arqueología griega y romana, hasta el siglo XX. Y ahora el XXI, puesto que la colección de fotografía de la que me ocupo llega hasta la fotografía contemporánea.
Precisamente allí te ocupas del arte contemporáneo y de la fotografía. Uh-huh. Fue allí donde te interesas por el trabajo del cubano Jesse A. Fernández.
Sí, sí, fue gracias. Estábamos preparando una exposición que se llamó Dans l'atelier, en el taller, con dos amigas, Delphine Devaux y Françoise Renaud, también metidas en el mundo de la foto. Y estábamos buscando imágenes. Bueno, teníamos ya una lista un poco gigantesca de obras. Teníamos ya como 600 fotografías, cosa que es un poco monstruosa. Y Françoise me llama un día y me dice, Susana, tienes que ir a ver una exposición a la Maison de l'Amérique Latine. ¿Por qué? Ya verás, es un fotógrafo genial, Jesse Fernández, y no sé quién es. Tienes que ir, que es maravilloso para nuestra expo. François, que ya tenemos 600 fotos, que no, que vayas. Bueno, me convence, como en general François siempre me acaba convenciendo, y me quedé subyugada, porque es verdad que de repente se descubría una obra. Expusimos unas poquitas fotos de Jessy Fernández en nuestra exposición sobre el taller, conocí a su viuda, France Mazin, y fui descubriendo un poco este universo fotográfico que todavía no conozco lo bastante, hay muchísimo por descubrir y mucho por hacer en los archivos, pero fue ahí, efectivamente, gracias al Petit Palais, donde caí con este fotógrafo.
En la conferencia te preguntabas por qué no es tan conocido Jessy Fernández, ¿por qué no es tan conocido?
Hay bastantes elementos de respuesta y uno de los más evidentes es que, entre otras cosas, es latinoamericano. Quizá el peor favor que le pudo hacer Francia fue acogerle, porque aunque haya muchísimos latinoamericanos y gente hispanohablante en esta ciudad desde hace muchas décadas, la cultura francesa no ha llegado nunca a integrarlos, a algunos, pero es más una excepción que otra cosa. Y Jessy Fernández acabó sus días aquí, en Neuilly. Quizá eso fue uno de los elementos, un latinoamericano en Europa, en Francia. En España su nombre todavía suena un poco. Luego el problema que tiene, problema o voluntaria idea de desaparecer. Murió relativamente joven, con 60 años y sin organizar su posteridad, pero sobre todo nunca quiso pelear por una imagen de fotógrafo militante. Él era pintor, de profesión fotógrafo, sí, pero pintor y literato. Mantuvo toda su vida una relación muy ambigua con la fotografía, cosa que le hace totalmente fascinante, porque si hubiera sido uno más entre tantos, pues quizá menos interés habría tenido. Pero es verdad que yo creo que su posteridad, entre otras cosas, esa posteridad muy mitigada se debe a esas ambigüedades del fotógrafo él mismo.
El hecho de que estudiase Bellas Artes en La Habana le hace un artista de la cámara, ¿no? Uh-huh. Nunca dejó de dibujar, aparentemente.
Nunca dejó de dibujar y estudió Bellas Artes en La Habana y luego estudió en Nueva York, en la Arts League también, en la que enseñó después. O sea, tiene una vertiente plástica muy importante de su trabajo que llegó a enseñar, que enseñó mucho cuando estaba en Puerto Rico en los años 70 esencialmente, que se mostró en las exposiciones en España a finales de los 70 y en los 80. O sea, eso también es verdad que el mundo de la foto tiene una manía con la categorización, quizá peor que el resto de las artes. Si eres fotógrafo tienes que serlo en cuerpo y alma, no puedes tener otro amante. Y Jessy está ahí metido en muchos mundos muy distintos, la literatura, está en demasiadas cosas para que se fíe uno de él.
Todo su trabajo es casi en blanco y negro. ¿Sufría de tener que utilizar el blanco y negro o no? ¿O había una estética en blanco y negro que le apreciaba?
Hay una estética en blanco y negro. Luego es verdad que se forma la fotografía en los años 50, en el 52 empieza. Son unos años en los que el color no tiene valor estético y la fotografía en color tarda mucho en convertirse en algo que un fotógrafo, un artista sea capaz de reivindicar. Hasta bien entrados los años 70, sino los 80, no es una cosa legítima. Pero supongo que se encontraba cómodo con el blanco y negro, el color lo tenía en otro lado, en la práctica pictórica, pero en el blanco y negro hay realmente un trabajo de las profundidades, de las texturas, en ese sentido sí que Jessy Fernández es fotógrafo.
Coincide con el cine mexicano, ¿no? De la época de los 50, en blanco y negro también.
Coincide con el cine mexicano, coincide con Buñuel, con Gabriel Figueroa, que era fotógrafo de plató, con Manuel Álvarez Bravo en el rodaje de Nazarín. Jessy Fernández estaba por ahí, estaban los dos grandes nombres trabajando con Buñuel, y lo divertido es que de las fotos de Jessy que he podido ver y que hemos podido mostrar en la exposición, son retratos de Buñuel y de lo que está pasando en el plató y no fotos de la película, cuando se supone que es lo que tendría que estar haciendo.
No hay que olvidar que fue el fotógrafo de Fidel Castro, fotógrafo oficial, y salió por piernas, ¿no?
Oficial, es lo de siempre. En esos años de la Revolución todo el planeta de la fotografía está en La Habana. En el 59, Magnum, toda la agencia Magnum o casi, está en La Habana. Está Cartier-Bresson, está René Bury, están los americanos, está Lee Lockwood, está todo el mundo ahí. Y así también. El fotógrafo personal de Fidel es un cubano, es Alberto Korda, que le sigue realmente toda su vida y hasta que muere Korda.
El autor del famoso retrato del Che.
El autor del famoso retrato del Che es Korda. Jesse supongo que está también por ahí en el fervor, que al ser cubano y amigo de Guillermo Cabrera Infante, que en aquellos momentos tiene todavía el viento en popa, con el que no es todavía el régimen castrista, Jesse puede entrar y salir con mucha libertad. Por eso está en donde todos los fotógrafos están. Hay que volver a mirar esas fotos con un poco de mirada crítica porque hay objetivos por todas partes. Y sale por piernas porque quizá es la explicación que da Cabrera Infante, que me gusta mucho. Jesse Fernández ya conocía otras emboscadas. Su familia se fue de Cuba en los años, en el 32, se fue para España, huyendo de una dictadura y de la miseria, y que se encuentra en España una guerra civil. Y vuelven cuando acaba la guerra civil en el 39. Probablemente que Jesse Fernández tenía las antenas muy desarrolladas para entender dónde lo iban a encerrar a uno y enseguida se va. Cosa que hace que en Cuba a Jesse Fernández lo ven como monumento nacional, pero como un traidor también. Y no arregla el negocio de su posteridad tampoco.
Era un verdadero nómada, ¿no? No paraba.
Un personaje curioso. Luego es verdad que, por lo que cuenta su viuda, por lo que cuentan sus amigos, era alguien que estaba cómodo en todas partes, pero hay que ver también su generación, por lo que ha tenido que pasar, por lo que tuvo que pasar. Esa generación de sudamericanos, de norteamericanos, de cubanos, de caribeños, que conocieron la miseria, las dictaduras, el exilio, la falta de papeles. Jesse Fernández pasó 17 años, si no más, en Nueva York, siendo apátrida, sin tener pasaporte, sin poder moverse, cosas que, claro, a los europeos de mi generación nos parece impensable. No sacamos ni el pasaporte, porque con el DNI se va a todas partes. Jesse Fernández no, es del mundo de la Guerra Fría y tuvo que pagar los platos muchas veces.
En fin, quizás esta exposición del Instituto de México devuelva un poco de prestigio a este gran fotógrafo que fue Jesse Fernández.
Ojalá.
Muchísimas gracias, Susana Gallego Cuesta, por haber estado aquí con nosotros. Recordemos que eres conservadora jefe en el Petit Palais, aquí en París. Solo añadir que la exposición en el Instituto de México de Jesse Fernández estará abierta hasta finales de agosto, si no me equivoco. Muchísimas gracias de nuevo. Dar las gracias también a Vanessa Albasso, que ha estado detrás de los cristales al tanto, muy atenta de lo que pasa aquí en el estudio y de la realización de este programa. Enviar también un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y darles cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.